políticas públicas na execução das obras e serviços públicos. Muito obrigada.
Bien, para dar continuidad a la programación, vamos a tratar de estos temas que se propone, que es sobre gestión pública democrática y políticas públicas, y cómo está ese debate en Brasil ahora, ¿no? Podríamos decir que a dos puntos claves en el tema de la gestión pública llamada democrática para nosotros en este momento. De un lado, la necesidad de revisar la matriz estructurante de la administración pública en todo el territorio nacional en términos de centralización y descentralización. Es preciso que se tenga presente que tenemos en Brasil un Estado federado. Ese Estado federado tiene en las manos del gobierno federal nacional un conjunto de competencias y actividades constitucionalmente establecidas. Y además, los estados miembros, que para usted son las entidades autonómicas, como por ejemplo, también constitucionalmente tiene competencias y actividades específicas que no coinciden con las actividades de competencias federales. Los ayuntamientos, por otro lado, tienen que, en términos de derecho constitucional, llamamos de competencias y responsabilidades residuales. Originales algunas, sí, como sobre todo sobre involucrando cuestiones de interés local, más además residuales en términos de responsabilidades estatales o de las entidades autonómicas y las responsabilidades de competencias federales. Así que se puede pensar la estructura administrativa brasileña en los últimos 20 años estructurada con un conjunto de órganos de la administración indirecta, como autarquías, sociedad de economía mixta, empresa pública, en todos los niveles de administración de gestión federal, estadual y de municipios, y una estructura centralizada de administración pública que está en las manos de los poderes ejecutivos, notablemente, de cada una de estas entidades. En verdad, el proyecto de descentralización institucional con estas herramientas jurídico-políticas que hablé, como autarquías, sociedad de economía mixta, fundaciones públicas, esa cosa, en verdad, esta estructura no desarrolló como se pensaba en el gobierno Vargas en la primera mitad del siglo pasado. De un lado, porque hay una cultura de concentración de la gestión en las manos del poder ejecutivo, una cultura histórica que ha nacido ya con el imperio en Brasil. Y por otro lado, la idea de descentralización institucional estatal de la administración nunca dejó, jamás dejó de retirar de las manos del poder ejecutivo, del jefe del poder ejecutivo, la decisión mayoritaria sobre qué cosas que deberían hacer las propias entidades descentralizadas. Bien, eso todo generó una cosa que podemos llamar de decisionismo político e institucional por parte del gobierno y por parte del poder ejecutivo. Una cosa que no es propia de Brasil, no es exclusivo de Brasil, más del modelo del presidencialismo en general, es que el jefe de gobierno tiene un protagonismo, incluso legislativo, que induce al parlamento a trabajar notablemente sobre una pauta, sobre una agenda de prioridades que establece el poder ejecutivo. Las actividades del poder legislativo, el presidencialismo en general y en Brasil en especial, está por abajo de las actividades del gobierno y del poder ejecutivo. Claro, esto también genera un proceso de mantenimiento de esta matriz de concentración decisional, política y administrativa. Eso genera también un aislamiento por parte de la sociedad, estoy hablando de hechos históricos, de una serie de ondas históricas de costumbres administrativas. Eso generó un aislamiento por parte de la sociedad civil de los temas de interés público y de los temas de administración pública. Así que se dice, la teoría política en Brasil está acostumbrada a referir al modelo de presidencialismo brasileño como un modelo de decisionismo que no lleva en consideración, de un lado, la manifestación de la opinión pública, mas de otro lado, la opinión pública es muy débil, porque no se estimuló para organizarse y establecer un tipo de relación más equilibrada con los poderes instituidos. Porque está acostumbrada a recibir del gobierno, de los poderes instituidos, las cosas que esos poderes entienden por bien hacerlo en nombre de la población. Esto ha cambiado, ocurrió en los últimos años una transformación muy interesante. Se puede decir que desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, por tanto hace 16 años que se cambia esta perspectiva de una administración pública centralizada en el gobierno, también se cambia esta perspectiva de una sociedad que no se involucra con el tema de la administración ni con el tema del interés general. ¿Y cómo se han cambiado estas cosas en Brasil? Bien, se han cambiado de un lado porque efectivamente la Constitución de 1988 ha sugerido una serie de temas que hasta aquel punto no se discutía en nuestro país, porque estábamos sob un régimen militar. Hay puntualmente establecido en la Constitución los temas de los derechos fundamentales, los temas de la participación política como derecho fundamental, los temas de la importancia de la ciudadanía en el proceso de administración de gestión del interés general. Y claro, con un escenario que estimula el desarrollo de sentimientos, de perspectivas y posibilidades concretas de participación, se puede decir que en estos últimos 20 años la sociedad brasileña construyó un proyecto alternativo de movilidad política y de organización política por parte de la sociedad civil que ha creado incluso nuevos instrumentos jurídicos y políticos de participación, como las organizaciones no gubernamentales que se explotaron por esos años, lo tercero sector, otras cosas como actividades de cooperación en el sector público y el sector privado, con una herramienta que se creó por ley llamada parcerías público-privadas. Y al lado de estas herramientas jurídicas y políticas, también, ¿verdad?, se puede vislumbrar un nuevo tipo de sociedad civil que, de un lado, empieza a demandar temas que dicen respecto al cumplimiento, la concretización de sus derechos fundamentales. A paso de que la administración pública también necesita se estructurar para contestar las demandas que surgen sobre estos temas. Esto va creando una dinámica muy interesante, un fenómeno muy interesante, que es de especialización de la administración pública para atender las demandas, para contestar las demandas cada vez más complejas sobre temas de derechos fundamentales y sociales, también individuales, y por parte de la sociedad civil, una dinámica de concientización política y de participación, sobre todo involucrando intereses que entienden deben ser concretizados. Seguramente que esta dinámica no significa una mudanza, un cambio radical de matriz administrativa por parte de los poderes instituidos. Los poderes instituidos pueden, los Estados, notablemente el Poder Ejecutivo, puede, y lo hizo, aumentar la eficiencia de la máquina estatal en face de los de las demandas sociales que yo hablé, pero eso no significa que el aumento de la eficiencia también garantiza el aumento de la participación política, el aumento de la interlocución política. No, tanto que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso ha propuesto una reforma del Estado que llamamos de reforma gerencial, no una reforma de matriz, de estructura, mas una reforma de procedimientos y de comunicación con la sociedad civil, creando espacios de discusión, de consulta, de audiencias públicas, así que, más siempre asegurando en las manos de los jefes del Poder Ejecutivo la decisión, la elección de las prioridades públicas y, al fin y al cabo, también la elección de la política pública. Así que el proceso de construcción de política pública en Brasil se ha cambiado en una dirección, en primer lugar, en una dirección de un nuevo Estado que pasa del Estado administrador centralizado para un modelo de Estado gerencial, un Estado que se comunica más con las otras instituciones, un Estado que crea espacios de diálogo con otras instituciones de la sociedad civil organizada un poco más, fundamentalmente con sectores más organizados del mercado, como representaciones de actividades industriales, de sectores comerciales, de sectores productivos en el país, dejando de lado un poco la comunicación con la gente, con la sociedad civil como pueblo, con la representación de los organismos ya estructurados de esta sociedad civil. Verdaderamente, personalmente, yo tengo escrito algunas cosas en algunos libros que publiqué sobre esto, pero personalmente estoy convencido de que es el gobierno Lula, en primer y segundo gobierno Lula, que se radicalizan propuestas de apertura en la administración pública para que se posibilite la participación ciudadana. Es verdad que en nuestro estado, en el estado de Río Grande do Sul, en su capital, Porto Alegre, tuvimos ya casi 20 años la experiencia del del presupuesto participativo, que sin duda alguna representa un cambio de matriz de gobierno que estimula la participación ciudadana en la elección de políticas públicas para la ciudad en términos de salud, seguridad, trabajo, educación, bien, y otras cosas que tocan a derechos fundamentales, sociales e individuales. Sin duda que esta experiencia del presupuesto participativo llegó hasta el gobierno federal cuando empiece el gobierno Lula para proponer una nueva matriz para más além del modelo de Estado gerencial, que es un Estado que aumenta su eficacia sin aumentar la participación del ciudadano. ¿Y cómo lo hizo el gobierno federal? Lo hizo a través también de herramienta jurídica, por eso que el derecho toca el derecho tantas cosas en términos de gestión pública y gestión pública a partir de una perspectiva política. Lo hice a través del desarrollo de una herramienta que la Constitución ya tendría y que se radicalizó más aún, como son las experiencias de los consejos nacionales, estaduales, de municipales de desarrollo y administración. ¿Qué son esos consejos? Son órganos que están ubicados dentro de la administración y pertenecen a estos órganos personas que representan la sociedad civil, personas que representan en menor cantidad, personas que representan el propio gobierno, y estas personas todas discuten políticas públicas puntuales. Así que tenemos consejos nacionales, estatales y municipales de salud, de trabajo, de educación, de niños, consejo de las mujeres y tantos otros. Estos consejos establecen un nuevo tipo de relación entre el gobierno, el poder ejecutivo, entre el parlamento y la sociedad civil. Porque todos los temas que impactan a la gente, todos los temas que tienen respecto a intereses directamente a la gente, deben pasar por un análisis, por un juicio de valor de estos consejos. El problema es que este es un mecanismo que muchas veces para algunos órganos gubernamentales significa una pérdida de poder y una pérdida de oportunidad de decidir lo que interesa a la gente. Y así, bien, se discutió mucho en Brasil cuál es la naturaleza de la deliberación de esos consejos en términos de formulación de política pública. Y ganó exactamente por esa cultura histórica de centralidad administrativa, de centralización del poder administrativo, ganó la idea de que esos consejos tuviesen una naturaleza meramente consultiva, y no vinculativa. Bien, esto es un tema que en este momento está se revisando también. Hasta porque muchos trabajos, muchos juicios de valor presentados por esos consejos, que todavía no fueron respetados por el alcalde, por el parlamento, por el gobierno ejecutivo, muchos de esos juicios sirvieron para que se presentase juicios de ilegalidad, inconstitucionalidad, de violación de derechos fundamentales y sociales. Esos juicios sirvieron de base para una discusión judicial sobre la violación de derechos y garantías. Incluso con acciones que en Brasil son constitucionales, herramientas jurídicas que son constitucionales. Tenemos como acción popular, que cualquier persona electora puede proponer una acción popular para discutir violación de interés público, acción civil pública, que son instrumentos jurídicos utilizados por el defensor del pueblo para los mismos fines, mandatos, acciones de amparo individual o colectiva también para discutir violación de derechos asegurados. Lo que pasa es que estos nuevos espacios de interlocución, de comunicación política, son espacios que crean oportunidades nuevas de se pensar la matriz organizacional del Estado administrador y la importancia de la participación ciudadana en estos momentos claves del desarrollo político y nacional. Si el Poder Judiciario ingresa en este campo político discutiendo la posibilidad de violación de derechos y de garantías, ¿por qué el poder público no respeta los juicios que son presentados por los consejos? Bien, esto es una forma también de control de la administración pública y una discusión democrática y transparente sobre los retos que debemos seguir en ese sentido. Además, percibimos como jueces, como académicos, que el tema de la administración pública no es más un tema estatal. En la práctica, se puede decir que la sociedad civil ha conseguido romper el dogma de que administración pública signifique Estado e instituciones políticas estatales. Y se consigue dar una mirada para cambiar incluso el centro principal de producción de políticas públicas desde el Estado hasta la sociedad civil. Tenemos muchas organizaciones sociales presentando proyectos, presentando sugerencias, ideas de formulación de política pública, ejecución de políticas públicas en varios sectores de Brasil. Esto crea una cosa que llamamos de un nuevo sujeto de derecho, un nuevo sujeto social colectivo, que es la sociedad civil a través de sus organizaciones. Este sujeto colectivo y social incluso puede tener, en algunas situaciones tiene efectivamente, reconocida titularidad judicial y capacidad legítima de presentar incluso proyectos de leyes. Tenemos hoy la iniciativa popular para empezar la discusión legislativa sobre temas que importen a la sociedad civil. La sociedad civil puede plantear temas que serán evaluados por parte de los legisladores en determinados, respetadas determinadas exigencias. Lo que quiero decir, para no me extender más, es que estamos en un proceso de aprendizaje colectiva después de 20 años de régimen militar, después de una historia secular de dependencia de los Estados y de sus instituciones políticas. Creo que estamos llegando en un periodo de maturidad de la sociedad civil y que nos hace comprender que junto de derechos y garantías constitucionales e infraconstitucionales conquistadas en periodos duros, tenemos también deberes constitucionales. Tenemos también responsabilidades constitucionales e infraconstitucionales en cuanto a sociedad civil. Digo eso porque la explosión de los derechos fundamentales sociales han significado incluso un peligro, se puede decir así, de agotamiento de recursos, de presupuestos orçamentarios, de presupuestos estructurales de la administración, como hoy tenemos en el campo de la salud pública. En el campo de la salud pública, las demandas son tantas, la administración pública no tiene condiciones de atender a todas, y lo que pasa es que la gente va al Poder Judiciario postular medicamentos, cirugías, internaciones hospitalares, e incluso bloqueando recursos, presupuestos, directamente en el caja de la administración. Ese bloqueo jurisdiccional de presupuestos en el tema de la salud puede implodir, puede perjudicar de forma letal las estructuras gerenciales y administrativas, las políticas públicas de salud que tenemos desarrollando en Brasil hoy. Esto creo que hace parte de aquello que llamo de paradoxo de la democracia. El éxito, el suceso, la cantidad increíble de derechos fundamentales y sociales que nuestra Constitución, así como todo el constitucionalismo del siglo XX, han creado, representan para el Estado, en algunas situaciones, verdaderos milagres. Porque en cuanto a los recursos son finitos, las demandas son infinitas. Y estas ecuaciones son muy difíciles de trabajar. El Poder Judiciario tampoco tiene respuestas seguras y absolutas sobre este tema, porque no puede crear recursos, no puede crear presupuestos para atender a todos. No entanto, a través de fallos, de decisiones judiciales, va imponiendo a la administración pública desvíos y cambios radicales de políticas públicas que ya están propuestas en sus presupuestos. Creo que esta es una... Acabamos de escribir un libro colectivo, incluso con Jaime Araña y otros colegas españoles, chilenos, italianos y brasileños, sobre el tema del activismo judicial y los déficits de la democracia. Examinando, porque este es un fenómeno mundial, exactamente el tema de hasta qué punto la discrecionalidad judicial puede sustituir la administración pública. ¿Hasta qué punto podemos cambiar una administración del gobierno, del poder ejecutivo y del poder legislativo por una administración de togas? Esto me parece que no es la mejor respuesta que tenemos en un momento tan complicado que vivimos todos, y que bien la sociedad necesita comprender que su participación y que su responsabilidad es cada vez más importante en este proceso. Muchas gracias.